Y el expresidente de la UDI, ex senador también Jovino Novoa, se convirtió en el primer condenado por el caso Penta por delito tributario. Sin embargo, no todos están satisfechos con esta resolución e incluso acusan a Reglín. Tal es el caso de Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, quien estima que hubo un acuerdo entre el Ministerio Público y la defensa de Novoa que buscó garantizar impunidad. El acuerdo fue realizado por parte de Chaguán con la defensa, no respetando el principio de igualdad ante la ley. Con estos mismos delitos, ningún ciudadano normal podría haber accedido a un procedimiento abreviado, planteó Daza. Compañero de Mauricio Daza, parte también de la querella que ha presentado Ciudadano Inteligente en el caso Penta, es Pedro Ortustegui, abogado, por supuesto, y también quien además presidió la Asociación Nacional de Fiscales, a quien le agradecemos mucho el estar con nosotros esta mañana, aquí en Mañana Será Otro Día, para conversar sobre esta condena a Jovino Novoa y este presunto arreglo. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, ¿cómo están?
Quiero decir dos cosas antes de iniciar esta conversación. Es Pedro el entrevistado más moderno y tecnológico que hemos tenido, porque está conectado a través de Periscope.
¡Wow!
Impresionante, ya, y lo hizo a través de las redes sociales, así que agradecer eso, Pedro. Y en segundo lugar, antes de meternos de lleno en Jovino Novoa, fuiste presidente de la Asociación de Fiscales, así que tenemos que preguntar tu evaluación por Sabas Chaguán, estos 8 años de gestión en el Ministerio Público, las luces y sombras de estos 8 años.
A ver, yo diría que 8 años es demasiado tiempo para cualquier gestión. La gestión de Sabas Chaguán venía en picada prácticamente los últimos 3 años, muy mal, con distintos problemas internos. La gente no lo recuerda, y en general esto no se sabe, pero el fiscal Chaguán removió toda la cúpula superior del Ministerio Público, todos los directores de unidades especializadas y también de divisiones nacionales, a su propio director ejecutivo regional, por distintos problemas de gestión. Dentro de los más conocidos que se conoció en la prensa fue el llamado caso Meta. No sé si lo recuerden, y que hay una investigación criminal vigente en la Cuarta Región. Un medio impreso recordó que existía esta investigación.
Que tenía que ver con la autoevaluación de los fiscales, ¿no?
Así es. Y después de 8 años, donde se prometió que las fiscalías iban a tener una igual forma de tramitar, de organizar el trabajo, no se pudo lograr. Y de hecho yo creo que eso se debe en gran parte a que Chaguán nunca fue fiscal, nunca tramitó una causa, por lo tanto no tampoco sabía cómo hacerlo ni cómo llegar realmente a mejorar la gestión de la tramitación de las causas. Por lo tanto, no fue una gestión, yo diría, bastante mediocre, ojalá por olvidar, y ojalá que Jorge Abbott lo haga mucho mejor por el bienestar de la institución.
Ahora, el caso Penta llegó un poco, entre comillas, a salvar la gestión de Chaguán. Quedó todo en el olvido, como tú decías, y nosotros en la mañana también lo comentábamos. No solamente en la fiscalía había una sensación de una mala evaluación de la gestión de Chaguán, sino que también lo recordábamos que tuvo muchas dificultades en su minuto con el ministro del Interior de su momento, con Rodrigo Hinzpeter, respecto de las pruebas de los fiscales. También hubo una tensión ahí.
Sí, y yo diría que incluso una tensión de carácter racista. Había, por el hecho que Hinzpeter fuera judío, a Chaguán le molestaba una enormidad. Entonces, habían varias cosas ahí que no funcionaron en distintos ámbitos. Además, que el carácter de Chaguán, él es muy simpático, ¿eh? La gente que no lo conozca, el aspecto privado, es un tipo bastante simpático. Pero esa simpatía y ese chacoteo permanente en que es la vida de Chaguán, lo traspasa a su vida pública y a su trabajo como fiscal nacional. Entonces, normalmente las reuniones no eran serias. Si ustedes escucharon alguna vez alguna cuenta pública, siempre estaba rodeada de broma. Uno no sabía si estaba hablando en serio o eran, estaba bromeando, no sé. Claro. Y decía una cosa y después hacía otra. Y siempre tuvo problemas por eso. O sea, ahora acaba de nombrar al fiscal José Luis Pérez Calaf como fiscal regional occidente. También les quiero recordar que el fiscal regional occidente fue candidato anteriormente a la misma zona. Supuestamente Chaguán le había prometido el cargo y designó a Solancho Huerta. Y por ese motivo, incluso en un acto público, el fiscal Pérez Calaf renunció a la fiscalía y se fue al sector privado. Entonces, tuvo muchos conflictos con gente de su cercanía, de su máxima confianza. Así que si hay que ponerle alguna nota a Chaguán y la gente está votando, vote en contra. Claro, el tema de Sokimich Penta fue una maniobra comunicacional de último minuto para poder salvar lo que estaba haciendo el fiscal Ayala, sacar la carpeta a Carlos Gajardo. Esa maniobra comunicacional yo diría que funcionó. Para la gente que no entendía muy bien cómo funcionaba la fiscalía, vieron al fiscal nacional asumiendo estas causas.
Imponiéndose un poco.
Exactamente, pero recordemos que lo hizo exclusivamente para tratar de salvar la situación, ya que Solange Huerta, en ausencia de él, en sus vacaciones, había quitado este caso al fiscal Gajardo.
Sí.
Pero resultó finalmente, como está ocurriendo ahora, que eso era una maniobra comunicacional, porque él se va y estas causas vuelven nuevamente a las regionales y ya no existen las personas o las autoridades tan relevantes para ser investigadas para que las conozca el fiscal nacional.
Estamos con Pedro Ortustegui, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, además expresidente de la Asociación de Fiscales. Un punto que también ha sido criticado principalmente por la oposición, por la UDI, es que ellos perciben cierta parcialidad en las acciones de Sabah Chaguán y lo ejemplifican respecto a lo que ha pasado en el caso Penta, donde ha habido publicidad, impacto mediático además respecto a las citaciones, a las indagatorias, respecto a lo que ha pasado con figuras importantes del oficialismo, Rodrigo Peña y Lillo, lo que ha pasado con Marco Enrique Sominami, por ejemplo, que sin ser oficialismo es pertenece a la izquierda y que no ha podido, finalmente no declaró ante Chaguán. ¿Cómo evalúas ese aspecto de la gestión cuando estamos hablando de los casos de campañas políticas?
Bueno, aunque la ley y los reglamentos prohíben que los fiscales tengan una militancia política, de hecho muchos de los fiscales militaban en partidos políticos y tuvieron que renunciar al ingresar al Ministerio Público, lo cierto es que la política está presente al interior de la institución como lo está en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente en el Ministerio Público, como el fiscal nacional, tiene que pasar por un proceso político, que es la designación por parte de la presidenta y posteriormente por el Senado. Necesariamente hay redes políticas dentro del Ministerio Público. Ahora, desde su creación en el año 2000, de que está en funcionamiento la reforma procesal, hasta ahora, es decir, 15 años, los fiscales nacionales han sido de la Concertación, o por decirlo ahora actualmente, de la nueva mayoría. Es decir, el fiscal nacional ha sido de izquierda normalmente y por lo tanto alineado con los gobiernos que han existido durante este periodo. ¿Cuál es el problema de eso? Como no es transparente y según la ley no aparece nadie militando en ningún partido político, el problema es que las designaciones hacia abajo también son políticas. Y lo que ha ocurrido, que no había ocurrido antes con el anterior fiscal nacional, es que se empiezan a permanecer los fiscales regionales, amigos y cercanos al fiscal Chaguán, dentro de los mismos cargos y dentro de la misma institución durante periodos ilimitados. Solamente, para que se haga un ejemplo, los últimos meses, el fiscal Ayala de la zona oriente se trasladó hacia Antofagasta. Sí. El fiscal Guerra, también de confianza de Chaguán, que estaba en el norte, se trasladó a la zona oriente. El fiscal de Punta Arenas, también de confianza de Chaguán, amigo de Chaguán, cercano a Chaguán, también antes de los 8 años postula a otra región y se traslada a otra región. Entonces se ha producido este tema que se forma una especie de cofradía, de colusión entre el equipo fiscal, que no ocurría en el periodo de Piedrabuena. Piedrabuena, muy republicano, terminó su periodo, no dejó a nadie pitutado y se retiró después de su periodo fiscal nacional, pero no quedó un grupo de poder manteniendo las políticas del fiscal Piedrabuena. Chaguán tomó esto, a mi juicio, como un botín de trabajo, donde entregar oportunidades de pega a la gente que conoce, y finalmente hay un grupo que todavía está presente, que tiene todos estos altos cargos y no le ha dado tiraje a la chimenea. Y por eso muchos fiscales se han retirado, porque se dieron cuenta que con esta administración, la fiscalía simplemente cerró todas sus puertas a los cargos altos y quedó dentro de un mismo grupo amigo. Y el problema es que ahora quien sucede al fiscal Sabah Chaguán es su mano derecha, sí, Jorge Abbott. Ahora, Jorge Abbott no es Chaguán, pese a que aquí tengo una diferencia con mi distinguido colega Daza. Al fiscal Abbott, cuando estábamos en la Asociación Nacional de Fiscales, a él nosotros le entregamos la calidad de fiscal honorario, cuando él había renunciado al Ministerio Público. El único fiscal que ha recibido ese honor. Y yo creo que Abbott, si hace una buena gestión, lo primero que tiene que hacer es diferenciarse de Chaguán. Hasta ahora lo ha hecho, por lo menos en las designaciones. Designó a Francisca Bert como su directora ejecutiva nacional, que no está absolutamente vinculado al grupo de Chaguán, y también trajo de vuelta al Ministerio Público a un ex fiscal destacado, fiscal jefe de Viña del Mar, que es Rolando Melo, que fue, a lo mejor la gente lo recuerda más, como jefe del Sename en el gobierno de Piñera.
Sí, perfecto.
Entonces, empezó, el gran temor era que se mantuvieran las mismas personas y que no empezara a limpiar a Abbott. Y aparentemente hay una pequeña señal de que eso, la continuidad de las mismas personas no va a ocurrir.
Ahora, Jorge Abbott, ¿podría ser garantía de un trabajo parejo, de tener la misma vara tanto para la oposición como para el oficialismo? Hemos escuchado voces de la UDI que hablan de un trato desigual, de que no se ha sido parcial en estas causas. ¿Tú coincides en eso? ¿Crees que aquí hay una tendencia política detrás de la investigación que llevaba el Ministerio Público, tanto en su principio con el fiscal Gajardo como después ya con Chaguán?
Gajardo no, para ser sincero, pero en el caso de Chaguán sí, muy marcadamente, se ha encargado de golpear a los personeros de derecha, con dureza. Esa misma dureza, en el sentido de por lo menos hacer público los procedimientos, no me refiero a las condenas, porque la de Novoa no tiene ninguna dureza como sentencia. Por un día lo podría ir inhabilitado de derechos políticos, pero en general sí, con la gente de la Concertación y la Nueva Mayoría ha tenido bastante más condescendencia, ha sido bastante más cauto, y ahí es donde yo le explico esta relación un poco tóxica entre el fiscal nacional y la política, porque su nombramiento depende de la clase de política. Ustedes vieron también que los candidatos a fiscal nacional estuvieron en comillas reservadas y privadas.
Con senadores,
que eran los que tenían que votar por ellos. También el mismo fiscal nacional de rodillas pidiéndole a la presidenta de la República que nombrara como sucesor a Abbott. Entonces, evidentemente, y uno se puede imaginar que en ese tipo de conversaciones también tiene que haber algunos compromisos por parte de las personas que están postulando estos altos cargos. Y ahí es donde se produce estos compromisos de largo plazo. Yo soy de la teoría que los fiscales nacionales deben ser o pueden ser designados por el presidente de la República, eso me parece bien, pero que sea abiertamente un cargo político y todos sepamos de qué lado político es el fiscal nacional y que pueda ser removido en forma eficaz por los senadores cuando llegue a hacerlo, en el caso de los fiscales regionales puedan ser removidos rápidamente por los diputados cuando correspondan las causales y fijar un periodo corto de 4 años. De manera que vayan rotando con los presidentes. Y además, y el fiscal nacional además sí podría coordinar las políticas de seguridad pública con el ministro del Interior, que va a ser de su misma coalición política, y también con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hoy día están desconectados. El aparato de persecución criminal tiene unas políticas y por otro lado el gobierno tiene otra y no conversan.
Y se producen cosas como lo que conversábamos en el caso de Sebastián Piñera. Estamos con Pedro Ortustegui, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante la arista Penta Sokimich, y claro, uno de los temas que nos convoca es lo de Jovino Novoa. ¿Por qué ustedes hablan de arreglín, definitivamente?
Hay un instructivo que es el instructivo número 286 del año 2010. Ese instructivo fija ciertos parámetros para poder realizar un procedimiento abreviado a cualquier cristiano. Esos parámetros, esas reglas que son obligatorias para todos los fiscales, incluido el fiscal nacional, no las cumplió el mismo que las dictó. Es decir, un ejemplo pésimo para todo el resto de los fiscales, porque yo les digo, ciertos acuerdos que uno puede llegar con un fiscal determinado a una determinada causa, los fiscales no lo hacen por cumplir estos instructivos, que está todo regulado, por cierto, y en el caso del procedimiento abreviado señala algunos aspectos que yo les voy a mencionar bien resumidamente. En primer lugar, dice que el procedimiento abreviado en los casos de connotación pública tiene que ser muy restringido, es decir, tiene que valorarse mucho la necesidad de un procedimiento abreviado en caso de connotación pública. ¿Era necesario un procedimiento abreviado en el caso Novoa? No. Por lo tanto, primer parámetro, mal evaluado.
¿Por qué no?
Porque este caso era un caso que evidentemente se estaba cuestionando la transparencia en el financiamiento de la política y la gente tenía que saber y tenía el derecho de conocer cuáles eran las pruebas del Ministerio Público y cuáles eran los descargos que tenía el señor Novoa en un lugar público. En segundo lugar, dice que no se puede modificar las circunstancias de la investigación para apretar la acusación. Se lo estoy tratando de explicar en términos más sencillos para que se entienda. Y en ese caso, tampoco se cumplió el parámetro que establece el mismo fiscal nacional, porque sacaron todos los hechos referidos a SQM en relación a Noboa. ¿Se acuerdan las declaraciones sí. de Lili Zúñiga, la jefa de prensa de la UDI?
Sí, claro.
Bueno, todos los elementos referidos al financiamiento de las campañas políticas por parte de SQM que supuestamente habría obtenido Noboa a través de Lili Zúñiga, se sacaron, se eliminaron de la acusación. Simplemente no hubo ningún pronunciamiento.
No es que haya faltado mérito, por ejemplo, en esas acusaciones, ni siquiera se entró
a ese terreno. Es que nunca lo vamos a saber.
No.
Ese es el punto. Tocaste el punto. No lo vamos a saber nunca. Y eso es lo malo de un acuerdo en que ni siquiera participamos nosotros, que estamos jurídicamente habilitados por el tribunal para haber participado en esa conversación. Tampoco señala el instructivo se puede reconocer derechamente la colaboración sustancial si es que efectivamente no existe tal colaboración en la investigación. Y resulta que el Ministerio Público recién, menos de 24 horas antes de la audiencia, entregó la declaración de Jovino Noboa a la Fiscalía. Menos de 24 horas antes. Por lo tanto, nosotros, que éramos los únicos que podíamos oponernos, tuvimos que ir a buscar este documento a la Fiscalía a las 4 o 5 de la tarde del día anterior, leer la declaración de Noboa y empezar a compararla con los hechos de la formalización. Y bueno, ahí está, por ejemplo, y ahí uno puede entender lo de SQM, que él desconoce, él, pero no los testigos. Claro. Él desconoce, no, yo no sé nada de SQM.
Y se limpia de esa parte.
Y se limpia de esa parte, por la sola declaración de su parte. También señala que no fue a pedir plata para Ena von Bayer.
La protege, de hecho.
Sí, la protege y de hecho dice que va a buscar plata para un call center. Ah, ahí me molestan que hay incumplir las normas laborales, pero bueno. El punto es que, claro, uno lee la declaración y ¿es colaboración eso en realidad con la Fiscalía? La verdad es que no. Los antecedentes que están en la carpeta se bastaban por sí mismos y no era necesaria esa declaración y, por lo tanto, en teoría, la Fiscalía debió oponerse.
Pedro, ¿y cómo se explican ustedes que haya existido estas facilidades para Jovino Noboa en el fondo, como lo están planteando?
Bueno, lo que estaba explicando antes, yo creo que esto tiene que ver con la negociación política para la sucesión del cargo del fiscal nacional. Esta negociación se produjo lamentablemente justo en el periodo en que se estaba cambiando el fiscal nacional, donde la mano derecha del fiscal Chaguán se estaba postulando, donde se hizo público en distintos medios que el fiscal Chaguán estaba haciendo todo lo posible para empujar a su candidato, mientras que por otro lado habían otros dos candidatos fuertes también que están compitiendo.
De hecho, era parte de los acuerdos.
Yo creo.
De hecho, la UDI respaldó el nombre de Jorge Abbott
en
el Senado. Claro, fue unánime y una de las declaraciones que cambió también o hizo peso en la balanza para la UDI fue que Jorge Abbott garantizaba de alguna manera también la imparcialidad, el no tener un trato diferenciado. Y ahí se justificaría usted este acuerdo que se llegó con Jovino Noboa.
Lo dijo en su exposición pública en el Senado.
Pedro, estamos con Pedro Urtustegui y todo esto, pues abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente. ¿Este modelo de juicio abreviado de acuerdo con la Fiscalía se podría aplicar también a otros formalizados en el caso Penta que vengan de la oposición de la UDI directamente?
Yo creo que sí, salvo oposición de las defensas que tengan una posición sólida. Yo creo que vamos a presenciar de ahora en adelante una serie de procedimientos abreviados y suspensiones condicionales del procedimiento, que son dos cosas distintas, una con condena y la otra con condiciones, pero sin sanción penal. Se fijó un techo, o sea, ningún senador o ningún diputado que haya sido sorprendido en hechos similares como los de Noboa, que son delitos tributarios reiterados, va a pedir menos que lo que pidió Noboa, es decir, menos de 3 años sin inhabilitación de derechos políticos y firmando. Por lo tanto,
pena se remitida un techo,
en su casa, en la calle, en cualquier parte. Si él puede circular y tiene que ir una vez al mes a Gendarmería a firmar, nada más.
Pedro, ¿cuál hubiese sido el panorama para Noboa si es que no se hubiese llegado a este juicio abreviado? ¿Qué se exponía si es que no llegaba a esta solución?
A ver, lo primero es que las atenuantes habrían tenido que acreditarla, es decir, Noboa habría tenido que acreditar ante los jueces orales que colaboró sustancialmente. Habría tenido que acreditar ante los jueces orales que él había reparado con celo en mal causado, es decir, que había pagado los impuestos en el periodo que corresponde y no justo cuando ya está la investigación encima de él.
Claro.
Creo yo que habría sido una instancia para conocer en definitiva toda la información que pudiera otorgar la Fiscalía al tribunal y enfrentarse a una pena de 7 años probablemente.
7 años.
Ahora, claro, respecto también de la situación de otros personeros, como por ejemplo Rodrigo Peñailillo, y en otros casos también, ya ampliando un poco el margen, sobre Marco Enríquez Ominamis, que no ha declarado ante el fiscal, se especuló en algún minuto que su intención era no hacerlo, justamente frente al fiscal Sabas Chaguán. ¿Qué debería hacer Jorge Abbott con estos políticos también tan salpicados y que probablemente ahora viendo el acuerdo y el precedente que se ha sentado con el caso de Novoa, podría comenzar a facilitarse el proceso y hacerlo todo más rápido? Estaba leyendo recién una carta que mandó Marco Enríquez Ominami al diario, pero sobre nada que ver con el caso CQM, es sobre Yarada Los Palos. Una carta extensa que hace una reflexión política sobre el asunto, sobre las relaciones bilaterales, pero de CQM...
Nada. Son 340 millones, no poco.
No es poco.
Es más que Novoa.
Y es más que Novoa.
Mucho más que Novoa.
Y se ha mantenido al margen también de declarar ante la fiscalía. Lleva más de 80 días fuera del país en una gira internacional que lo ha llevado por varios países, participando de distintos seminarios. ¿Qué debería pasar con los otros políticos involucrados o salpicados por el caso Penta? Aterrizando la pregunta directamente al oficialismo o a quien esté más cercano de la nueva mayoría.
A ver, yo creo que hay una misión muy importante para los periodistas, para la gente, nosotros como abogados de la Fundación Ciudadano Inteligente, que es mantener la presión. O sea, independiente de que el actual fiscal nacional entregue estas causas a las regionales, hay que seguir presionando para que se haga justicia en forma pareja. Es decir, tanto a gente de la derecha como gente de la izquierda, del centro, rojo, azul o blanco, porque esto fue transversal, el financiamiento ilegal fue para todos los lados, y por lo tanto la fiscalía tiene que aplicar la misma vara, porque si no, este asunto no funciona, esto se va a repetir. Nosotros creo que somos el único país en que cuando se produce un acto de esta naturaleza otorgamos boleta para descontar impuestos cuando estamos infringiendo la ley. Y lo que va a ocurrir después es que se va a seguir financiando en forma ilegal la política, pero sin boletas. Ahora se pudo rastrear este caso por las boletas, y eso es un poco lo que molesta de lo que hizo Chaguán.
Echa la ley y echa la trampa.
Exactamente. Chaguán investigó delitos tributarios. Y por lo tanto, cuando uno dice, bueno, la primera sanción por financiamiento ilegal de la política en el caso Novoa, la verdad es que lo que hubo fue una sanción por delitos tributarios, es decir, por otorgar boletas ideológicamente falsas. No por haber recibido un soborno, no por haber recibido dinero o solicitar dinero al sector privado infringiendo los deberes de probidad. Ojo.
Por el tema de fondo, además.
Ojo.
Que era un poco lo que decía la columna de Peña el fin de semana, de Carlos Peña, ¿no?
Por supuesto, lo mismo que decía Carlos Peña.
Pedro, finalmente, el caso Cabal, viste que ayer se reunieron algunos parlamentarios de la oposición pidiendo que de una vez por todas Servicio de Impuestos Internos presente querellas. ¿Qué te parece el hecho de que el Impuesto Interno siga en esta actitud de tramitar, dilatar, o se justifica que no se hayan presentado?
No, mira, el servicio de impuesto interno es el brazo armado del gobierno. El servicio de impuesto interno realmente... A ver, aquí ha quedado demostrado que las conexiones políticas dentro del Ministerio Público ya son malas ya. Ya con eso ya entorpece, ensucia, enloda y se tira la persecución penal más hacia un lado que hacia otro. Pero además, depender de que un servicio como el Servicio de Impuestos Interno, que no es autónomo para nada y depende políticamente del gobierno, esté manejando los hilos de la persecución penal, ha demostrado claramente que la facultad del director del Servicio de Impuestos Internos para presentar querellas en delitos tributarios debe ser eliminada. O sea, el Ministerio Público, el aparato de persecución penal, no puede verse limitado de ninguna manera por la acción de un funcionario público de confianza de la autoridad de turno. Eso me parece pero pésimo. Por último, el fiscal nacional, si bien tiene todas sus ligazones políticas, tiene que negociar políticamente ciertas cosas, en la última decisión, finalmente, nadie lo puede echar. Hoy día el fiscal nacional es una persona que no tiene responsabilidad, ni siquiera responsabilidad administrativa, no sé si sabían. No tiene control de la Contraloría, o sea, nadie le puede hacer nada. O sea, si un fiscal nacional en algún minuto dice, ¿saben qué? Voy a hacer justicia porque mi cargo no depende de nadie, lo puede hacer. Pero el Servicio Impuesto Interno ha estado pero muy, muy mal desde que partió este tema, digamos.
Al debe.
Y con al debe.
Con varios funcionarios pasando por la dirección. Le queremos agradecer a Pedro Ortustegui, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente. Gracias por estar con nosotros, Pedro.
Saludo al público que te sigue.
Bueno,
ahí
saludo,
en el
Periscope. Periscope.
Salud. A ver, muestra.
A ver, vamos.
Sí, pongámosla completa.
Hagámosla completa. Espérame, voy a cambiar la pantalla. A ver.
Qué moderno. Saludos también. Entonces, ¿quiénes nos siguen por Periscope?
Pero tú estás haciendo historia. El primer entrevistado que llega con Periscope.
Ah, mira, qué bien.
Que estés muy bien, Pedro. Gracias. Cuídate.
Chao.